El nivel de la enseñanza ha descendido hasta tal punto que, salvo contadísimas excepciones de algunos estudiantes que por ventura aparecen, pero muy raramente, las clases deben necesariamente limitarse a una mecánica repetición de conceptos cada vez más elementales, y los periodos de examen son ocasión de reiteradas, profundas decepciones. A partir de este diagnóstico tan crudo, el doctor Juan Pablo Cajarville resolvió renunciar a su cargo como catedrático grado 5 de Derecho Administrativo y director del Instituto de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. A los 69 años de edad, después de 35 años de docencia y 20 como catedrático, Cajarville entendió que no alcanzaba con alejarse, sino que debía además exponer su frustración y sus preocupaciones para provocar un debate sobre el ambiente en el que se desarrolla hoy la educación en esa facultad y en otras instituciones de nuestro país. Por eso redactó una larga carta de dimisión que el 13 de febrero remitió a la decana, escribana Dora Bagdasarian, y que a fines de febrero trascendió a través del semanario Búsqueda. El pasado 6 de marzo, la nota fue analizada por el Consejo de la Facultad. Al día siguiente, como ustedes recordarán, aquí en Perspectiva, entrevistamos a la decana, Bagdasarian, que explicó que se había aceptado la renuncia porque se trataba de una decisión personal de Cajarville. Según la decana, cuando se ejerce durante muchos años la enseñanza de grado, en cierta forma, es desgastante.
Yo me refiero es que después de 30 o 40 años de docencia, es muy positivo tomar quizá una resolución de este tipo para dedicarse a la investigación y al estudio y todo lo demás, ¿no?
Sobre la carta de renuncia, sobre los comentarios de la decana y sobre el revuelo que generó esta situación en el ambiente académico y político, les propongo escuchar en los próximos minutos al propio doctor Juan Pablo Cajarville.
La sociedad y la gente.
Doctor Juan Pablo Cajarville, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo. Gracias a usted por darme este espacio, aunque el tema sobre el cual vamos a conversar no es, por cierto, grato, ni para mí ni para nadie.
Sí.
Particularmente no lo es para mí.
Me imagino. Pero creo que es bueno que tengamos tiempo de charlar hoy, más allá de lo que ya difundimos del contenido de su carta, conversarlo directamente con usted y poder plantear una cantidad de preguntas que incluso los oyentes nos han hecho llegar en estos días.
Muy bien.
Empecemos por el principio. La pregunta básica, ¿por qué decidió renunciar como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República?
Mire, yo podría haber expuesto lo mismo que dije en la carta de renuncia, sin renunciar, porque es un fenómeno que conversamos todos los días los profesores, cada vez que nos encontramos, este del descenso del nivel de la enseñanza en la Facultad de Derecho. Mi decisión de renunciar fue el propósito de acompañar la denuncia con un gesto que le diera cierta notoriedad, como veo que efectivamente se la ha dado.
Uh-huh.
Pero quiero precisar el espíritu con el cual yo presenté esta carta que contiene, como bien se ha dicho, una denuncia. Yo presenté esa nota desde la más profunda convicción de la importancia de la Universidad de la República. Tengo la convicción, que no es personal, que es muy difundida y que creo que difícilmente sea discutible, de que ningún país hoy por hoy, pero el nuestro en especial, no tiene futuro sin un sistema universitario de alto nivel. Y un sistema universitario de alto nivel en nuestro país requiere imprescindiblemente una Universidad de la República de muy alto nivel. Fue con esa convicción que yo me sentí en el deber de renunciar a mi cargo, exponiendo las razones. Lo sentí como un deber de lealtad a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y a la propia universidad a la que tanto debo, como también lo digo en la nota. Le debo todo lo que he sido, no solo profesionalmente, sino académicamente y hasta funcionalmente.
Ahora, oyentes se preguntan, doctor Cajaville, si la causa de la renuncia no será simplemente que a los 69 años de edad y con 35 años de docencia, usted está cansado de esa tarea y simplemente quiere dedicar su tiempo a otras actividades.
Mire, yo no voy a discutir ni con la decana ni con nadie si soy viejo, ¿verdad? Lo que sí yo le puedo asegurar es que para mí esto fue un desgarro, porque la actividad de dar clase, desde que empecé a cumplirla, fue de todas las que he desempeñado la que más satisfacciones me ha dado. El nivel de satisfacción fue disminuyendo, es verdad, a medida que el nivel posible de la enseñanza también fue disminuyendo. Y eso es lo que yo explico en mi carta. Todo esto no es un fenómeno repentino. No se produjo ni al asumir esta decana, por cierto, ni este consejo, por cierto. Es un proceso que se viene dando a lo largo del tiempo. Que fue un desgarro, sí lo fue, porque sigue siendo una actividad que a mí me apasionaba. Siempre me apasionó más la enseñanza de grado que la de posgrado, precisamente por ese contacto, si se quiere, rejuvenecedor con los estudiantes.
Sí, usted dice en la carta que eligió la docencia, que se volcó a la docencia cuando comenzó con esa tarea, entre otras cosas porque quería de esa forma continuar aprendiendo.
Es verdad. Cuando yo me recibí en el año 71, allá a fines del 71, por invitación de uno de mis maestros, que fue Daniel Hugo Martins, mi primer maestro de Derecho Administrativo, justamente, por invitación de él me incorporé a la docencia, porque en aquel momento no había otra forma de seguir estudiando sistemáticamente. Sí la había, de seguir estudiando aisladamente y encerrado en un cuarto, pero una otra forma de hacerlo sistemáticamente en aquel momento, en este país, no había que incorporarse a la docencia, por lo menos en nuestra área, ¿verdad?, en el derecho. Y eso fue lo que me decidió a ingresar a la docencia, primero como colaborador voluntario de Martins, y bueno, y después más sistemáticamente, hasta hacer toda la carrera docente. Sí, realmente, mi interés inicial, el punto de partida, no era la docencia. La afección a la docencia la adquirí ejerciéndola. Y ejerciéndola en esa forma a que yo me refiero en la carta, ¿verdad? Yo siempre procuré que los estudiantes cuestionaran lo que leían, que no lo aceptaran como la palabra revelada, que pensaran con su propia cabeza. Y bueno, y al procurar eso recibí como gratificante rebote que también los estudiantes me obligaron a pensar a mí con la mía.
Usted dice, como consecuencia de la situación de la educación, ya no puede verse la docencia como una actividad intelectualmente estimulante y enriquecedora, sino al contrario, como un tiempo sustraído a tantos otros estudios que quisiera emprender, a algunos trabajos que quisiera escribir. Concretamente, doctor Cajaville, ¿a qué se refiere cuando habla de la caída en el nivel de la enseñanza? Por ejemplo, quiero decir, usted habla de la caída en la calidad de los docentes, habla de problemas en el funcionamiento del sistema universitario, habla de la actitud de los estudiantes, habla de la carencia de recursos. ¿Cuáles son exactamente los puntos donde usted se concentra?
Mire, todo eso que usted ha enumerado no lo enumera porque sí. Todas esas son posibles razones que seguramente todas coadyuvan, todas tienen todas son ingredientes de esta caída.
¿Pero dónde es que nota usted esa caída del nivel de la enseñanza?
Lo noto en la preparación de los estudiantes. ¿Por qué el nivel de las clases tiene que bajar? Como yo lo digo ahí, hay que dedicar las clases a explicar conceptos muy fundamentales. Y en esto estamos tocando un punto, porque desde esta caída hay causas endógenas y causas exógenas. Yo digo ahí también que este no es un fenómeno exclusivo de nuestra universidad y de nuestra facultad. Yo nunca he actuado en otra universidad impartiendo cursos sistemáticamente, he actuado accidentalmente dictando alguna clase o alguna conferencia, pero mi actividad sistemática se ha limitado a la Universidad de la República y a la Facultad de Derecho. Pero por las noticias que tengo de colegas que sí trabajan en otras facultades de nuestro medio, me dicen que el nivel es más o menos el mismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es decir, que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Ni siquiera es un fenómeno, no es un fenómeno exclusivo de nuestra facultad, ni siquiera es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Yo cito en la carta a dos eminentes profesores españoles que nos hablan nada menos que de España, ¿verdad?, que nosotros vemos como un faro de luz insuperable, por lo menos en nuestra materia y en estos tiempos. Y ahí estos dos profesores hacen un diagnóstico de la enseñanza de grado en las universidades españolas que bien lo podemos trasladar, es lo mismo que nosotros decimos habitualmente de nuestra propia enseñanza. Es decir, es un fenómeno ni siquiera exclusivo de nuestro país, lo cual no nos puede llevar a resignarnos ni a justificarnos.
Pero yo estaba preguntándole, ¿dónde es que usted lo nota de manera así terminante, contundente? Parecería que usted se refiere especialmente a los estudiantes, a la formación con la que llegan los estudiantes a sus clases, por ejemplo.
Bueno, el tema del nivel con que ingresan los estudiantes a la Universidad de la República también es un fenómeno, es notorio, que preocupa a la Universidad de la República. Yo no voy a ingresar a valorar la enseñanza secundaria, ni su nivel, ni si ha bajado o no, creo que es un fenómeno más o menos generalmente reconocido, ni voy a ingresar a las causas por las cuales el nivel de secundaria ha bajado, si es que ha bajado, porque yo no soy un especialista en eso. Yo sí puedo decir que ha bajado en mi facultad. Y le voy a explicar. En el curso de Derecho Administrativo, que es el que yo imparto, una de las primeras clases tiene que dedicarse a definir qué es la administración, qué es la función administrativa, en qué se distingue de la función jurisdiccional. Para eso hay que hablar de qué es la cosa juzgada. Y resulta que los estudiantes no saben qué es la cosa juzgada. Entonces hay que dedicar la clase a explicar un concepto tan fundamental como es el de cosa juzgada. Otra parte muy importante del curso son los contratos que celebra la administración y sus singularidades. Buena parte de la enseñanza de cómo son los contratos que celebra el Estado consiste en compararlos con los contratos que celebramos todos, usted y yo y cada mortal que anda por nuestro país, cuando actúa como persona física, ¿verdad? Los contratos regidos por el derecho civil. ¿Pero qué sucede? Que los estudiantes no han estudiado los contratos del derecho civil. Entonces,
¿por qué no han estudiado los contratos del derecho civil?
Bueno, a esto voy. ¿Por qué pasa esto? ¿Esto es culpa de los estudiantes? ¿Es responsabilidad de los estudiantes? No. Ocurre que en el plan de estudios que nos rige, procesal, que es donde se estudia qué es la cosa juzgada, contratos civiles, que es donde se estudia las características de los contratos regidos por el derecho civil, son simultáneas con derecho administrativo, que se llama público 2 hoy, ¿verdad? Uh-huh. En el plan de estudios aparecen simultáneamente, estudiados en el mismo año y en el mismo semestre. Entonces, los estudiantes no saben lo que es cosa juzgada simplemente porque todavía no se les ha enseñado, todavía no han estudiado ese tema. Ahí tocamos uno de los puntos neurálgicos, en mi opinión, de las dificultades que tiene la Facultad de Derecho hoy. Un problema endógeno, responsabilidad exclusivamente de la Facultad de Derecho, el plan de estudios que nos rige.
El plan de estudios está mal armado, en definitiva.
El plan de estudios, en mi opinión, está mal armado, pero fíjese que es un plan de estudios que se remonta al año 1971.
Ajá. Entonces esa no puede ser la única causa.
Si usted piensa en la fecha de este plan de estudios tuvo una mínima modificación en el año 89. ¿En qué consistió esa mínima modificación? En colocar una materia jurídica en primer año. Una materia jurídica en primer año. ¿Por qué? Porque los estudiantes ingresaban a la Facultad de Derecho en el plan 71 y se encontraban con cuatro materias que ninguna de ellas era jurídica. Era economía, era ciencia política, era sociología y era, creo que, historia de las ideas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre por las concepciones que predominaban en aquella época. En el año 71, usted vincúlele con los fenómenos próximos en materia universitaria y con qué se encuentra. Se encuentra con el año 68 en Francia. No tengo que recordar de qué se trata. En aquella época predominaron esas concepciones de que, bueno, lo importante era conocer la realidad social subyacente y el derecho es un fenómeno superestructural que no es más que una consecuencia y que no es lo fundamental que hay que aprender. Uno lee los libros de derecho constitucional más prestigiosos de aquella época y son efectivamente libros de ciencia política donde se estudia cómo funciona el sistema político en cada país y difícilmente usted encuentre una referencia a una disposición constitucional. Bueno, todo eso, como tantas modas intelectuales, fue quedando un poco atrás. Hoy ya no es así ni siquiera en sus países de origen. Pero bueno, nosotros seguimos con el plan 71, con una leve modificación hecha en el año 89, después de la intervención.
Ahora, no es esa la única causa, parece bastante claro, ¿no?
No es esa, seguramente, la única causa, pero yo me refiero a ella en especial, porque es una causa propia de nuestra Facultad de Derecho. Propia de nuestra Facultad de Derecho. Causas exógenas, bueno, lo discuten los sociólogos, lo discuten naturalmente los educacionistas, pero yo prefiero hacer hincapié en las causas que la Facultad de Derecho puede remediar.
En perspectiva.
Doctor Cajarville, cuando a principios de marzo el Consejo de la Facultad de Derecho aceptó su renuncia, entrevistamos aquí en perspectiva a la decana Dora Bagdasarian. Y en esa ocasión, la escribana Bagdasarian dijo que, en cierto modo, coincidía con su diagnóstico sobre la caída en el nivel de la enseñanza, pero ella enfatizaba que había que trabajar para enfrentar ese problema y destacaba que la facultad no está de brazos cruzados ante esa situación.
Disminución también de valores, lo hay y tenemos que reconocerlo, pero también pienso que todos debemos de poner nuestro granito de arena para buscar lo mejor para nuestra facultad y para toda la comunidad. Pero no es un problema exclusivo de la Facultad de Derecho.
No, está bien,
es
pero
un problema general.
¿Qué dice usted sobre esa respuesta, doctor Cajarville?
Mire, yo le entregué mi renuncia en propias manos a la decana. Y como usted se puede imaginar, en esa oportunidad conversamos sobre el tema. La decana me pidió que yo postergara la decisión. Yo le expliqué que era una decisión que no era de un día ni de una semana, que era de varios años. Esto que dice la decana, de que es un problema general, de que la universidad ni la facultad son islas que estén aisladas de su medio social, por supuesto, eso lo conversamos en aquel momento y a eso me refiero yo en mi carta y sobre eso hablamos también con usted recién. Hay problemas que son generales de la sociedad, hay problemas que son generales del sistema de enseñanza. Por eso yo prefiero hacer hincapié en los problemas que son particulares de la Facultad de Derecho y cuya solución está al alcance de la Facultad de Derecho.
Yo le preguntaba a la doctora Bagdasarian de qué manera se estaba estudiando este problema en la propia facultad, de qué manera se lo estaba enfrentando, y la decana decía, las decisiones son muchas, pero no desde el punto de vista de la facultad, sino de toda la universidad. Estamos estudiando incentivar la carrera docente, dar una atención especial a las generaciones que entran. Ahora, por ejemplo, mencionaba, tenemos todo un programa Generación 2008, de bienvenida a la nueva generación, un seguimiento de los jóvenes que ingresan, una atención más personalizada que llegue directamente con mucha información. ¿Qué piensa usted de este tipo de acciones?
Mire, yo creo que todas son acciones loables, todas positivas, pero en mi opinión ninguna de ellas va al fondo de la cuestión, a los problemas realmente de fondo. Este que yo le mencionaba del plan de estudios es un problema realmente de fondo, y no es el único, ¿verdad? Hay otros, hay problemas en la carrera docente, como dice la decana, la facultad ha trabajado en eso. Fíjese que cuando yo entré en Facultad de Derecho en el año 57, éramos un grupo de 300 los que ingresábamos. Ahora tenemos, y en aquella época el derecho administrativo era un grupo solo, estaba en quinto año, y lo daba nada menos que el profesor Sallagrés Lasso. Hoy tenemos 16 grupos de derecho administrativo, que además ya no están en quinto, sino en tercer año. Entonces, por supuesto que hubo que incentivar y mejorar la carrera docente. Pero hay otros problemas que son de fondo, que son los que no se tocan.
¿Cuáles mencionaría, por ejemplo?
Yo quiero insistir en estos problemas que son de fondo, porque es un problema general de la universidad. Felizmente, subrayo, felizmente, nuestra Constitución consagra que el gobierno de la universidad se realizará por los tres órdenes. Es el cogobierno de la universidad, docentes, estudiantes y egresados. Es un sistema que yo defiendo, que creo que es el que debe regir a la Universidad de la República. Quiero que esto quede muy claro. Pero ¿qué es lo que pasa? El sistema de cogobierno se ha transformado en un sistema de coadministración. ¿A qué distinción apelo yo con esto? Una cosa es el gobierno de una institución. Es la actividad que fija sus grandes lineamientos, los fines que debe perseguir, y en sus líneas generales, pero solo en sus líneas generales, los medios que deben utilizarse para lograr esos fines. Mientras que la administración es la decisión de todos los días, es la decisión de comprar una impresora para la biblioteca, es la decisión de otorgar licencia a un funcionario, es la decisión de adjudicar una licitación. Esa es la administración de todos los días. Es una distinción del dominio común, ¿verdad?, entre gobierno y administración. ¿Qué es lo que ha pasado con el cogobierno? El cogobierno se ha transformado en una coadministración. Una coadministración no es necesariamente mala, pero es muy probable que lo sea. Y eso es lo que pasa en la Universidad de la República y en la Facultad de Derecho. Mire, yo recién le mencioné la compra de una impresora, y no es una mención gratuita. Yo integré el Consejo de la Facultad 8 años. Un día llegó en el orden del día de ese Consejo de la Facultad, integrado por 12 personas de los tres órdenes, un asunto que consistía en dos puntos: hay que comprar una impresora para la biblioteca. Nada más. No había un informe técnico, no había una presupuestación, no había una exposición de las necesidades. Había un renglón que decía: hay que comprar una impresora para la biblioteca. Y los 12 integrantes del consejo, o los 11, se pusieron a discutir qué impresora había que comprar, si de puntitos, si de láser, si de chorro de tinta. Yo pedí la palabra, y cuando me tocó hacer uso de ella, dije: yo me niego a discutir este asunto en esta forma. Nosotros no podemos discutir este tema con estos elementos. Tiene que venir informado de otra manera. Bueno, mi oposición a considerarlo de esa manera tuvo éxito y se resolvió no resolverlo en ese momento. Pero ¿sabe qué se resolvió? Se resolvió formar un grupo de trabajo o una comisión de cogobierno. Quiere decir, un grupo integrado por los tres órdenes para ver qué impresora se compraba. Esto es algo así como el paradigma de la deformación que ha tenido el cogobierno en la universidad. Mire, esto yo no lo digo ahora como una crítica al cogobierno, que, repito, lo defiendo, y no lo digo por los medios y por uno con tanta difusión como este suyo. Lo dije hace muchos años, cuando en la Universidad de la República, creo que era en el rectorado de Broveto, para que vea cuántos años hace, se formó lo que se llamó el proyecto de mejora de gestión. Y yo tuve el honor y la tarea de integrar ese grupo de trabajo en representación de la Facultad de Derecho. En aquel momento, hace tantos años, yo expuse esto que ahora estoy diciendo. Cuando el gobierno se cuando el cogobierno se transforma en coadministración, es inevitable que lo urgente, lo de todos los días, postergue lo importante, lo de largo plazo, lo de la elección de fines, lo de la elección de los grandes medios para lograrlo. Entonces, los órganos que deberían ser de cogobierno se pasan discutiendo lo cotidiano y no estudian los problemas de fondo. No los estudian no porque no quieran, sino porque no pueden, porque están absorbidos por la tarea de todos los días, por la tarea, llamémosle así, sin ánimo despectivo, porque también tiene su importancia, la tarea burocrática cotidiana.
Concretamente, yendo a su experiencia en el Consejo de la Facultad de Derecho, usted allí expuso estas preocupaciones que ahora después vuelca en la carta y motivan su renuncia. ¿Hubo, a partir de esa exposición suya, espacio, margen para tratar el tema, para estudiar y discutir sobre eventuales medidas? ¿Cuál es la experiencia suya en esto concretamente sobre cómo funcionó el Consejo de la Facultad?
Mire, el Consejo de la Facultad, en los 8 años en que yo lo integré, funcionó de esta manera que yo le digo, con órdenes del día de esta manera. Por supuesto que hay gente que se preocupa, por supuesto que hay gente que dice hay que estudiar lo de largo plazo, hay que estudiar los problemas de fondo. Yo lo dije, seguramente lo dijeron otros consejeros, seguramente era preocupación de los ilustres decanos con los cuales yo tuve el honor de colaborar, seguramente era preocupación de ellos. Pero hay un aparato, hay un mecanismo que absorbe a los integrantes de los órganos de cogobierno universitario. A nivel central, se ha tomado alguna medida. Se creó el Consejo Ejecutivo Delegado del Consejo Directivo Central, en cuya creación yo tuve alguna participación. Mire, la cuestión esta de la transformación del cogobierno en una coadministración estaba en el informe de aquel grupo de trabajo de mejora de gestión de la Universidad de la República. Hace muy poco, dos universitarios muy muy destacados, muy distinguidos, hace poco ahora en este rectorado, dos universitarios muy distinguidos me invitaron a trabajar encarando todo este tipo de problemas en la universidad. A trabajar un poco informalmente, ¿verdad? No integrando ningún órgano, porque los órganos se eligen por los integrantes de los órganos se eligen por los órdenes, por los procedimientos debidos. Bueno, yo le dije a este universitario que me llamaba que sí, que cómo no, que yo estaba siempre al servicio de la universidad, y le dije, mira, te voy a mandar un informe que yo redacté hace muchos años sobre este problema. Era más o menos el problema que se me estaba planteando. Bueno, este universitario distinguido, que integró órganos de dirección de la universidad, integró el Consejo Directivo Central, fue decano, cuando leyó mi informe se sorprendió. Me dijo, esto es lo que yo pienso. Esto que tú decís en este informe es lo que yo pienso. Y yo dije, eso está en un informe formal en la Universidad de la República. En algún cajón estará, en algún archivo tiene que obrar. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que lo cotidiano absorbe lo importante, absorbe y posterga lo importante. Yo creo que ese es un problema, ese es el problema de funcionamiento de la universidad, que impide que el problema, que impide en la Facultad de Derecho que el problema del nivel de la enseñanza se aborde con soluciones de fondo. Con soluciones de fondo, repito, yo escuché las soluciones que invocó la decana, las conozco porque estuve allí hasta que se aceptó mi renuncia, pero no son esos los problemas de fondo. El déficit con que los estudiantes van a rendir examen, que repito, no es responsabilidad de ellos, ellos son víctimas también de un sistema. El déficit con que llegan a rendir exámenes y por los cuales hay el porcentaje de reprobación que existe, no se soluciona con cursillos de 15 días de preparación de exámenes. es obvio que si el nivel tiene, si el estudiante llega al a la proximidad del examen con un nivel insuficiente, eso no se puede solucionar dándole un cursillo de 15 días. Y bueno, las soluciones, los problemas de fondo ahí siguen. En mi opinión, el plan de estudios es un problema de fondo, es un problema grave, es un problema que no es responsabilidad de los alumnos como tales. Ellos se encuentran un plan de estudio y a él tienen que ajustarse, y a él se ajustan los profesores que tienen, ¿verdad?
Estamos con el doctor Juan Pablo Cajarville, seguimos hablando a propósito de los motivos de su renuncia y a propósito del debate que con esa dimisión él se propone generar sobre la situación, en este caso concreto, en la Facultad de Derecho y en la Universidad de la República en general.
Cambio. Cambio que responde a las necesidades de nuestros clientes. Cambio que nos ubique un paso adelante. Cambio que no se agote en transacciones de rutina.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Ahora son las 9:27.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Doctor Cajarville, yo lo escuchaba atentamente recién mientras desarrollaba sus últimas respuestas y lo que pensaba es si en su análisis, si en su diagnóstico, los problemas propios, intrínsecos de la Facultad de Derecho y la Universidad de la República pesan tanto en la caída del nivel de la enseñanza. Y por otro lado, está claro que hay que agregar otros factores que no son propios de la Facultad de Derecho, ¿no? Porque podemos hablar de lo que la propia decana mencionaba, la cantidad de estudiantes que trabajan, los déficits de formación con los que llegan de enseñanza secundaria, e incluso la propia actitud de buena parte de los estudiantes, que es otro tema, ¿no? Pero viene, por ejemplo, en algunos mensajes de los oyentes. Mari de Punta Carretas dice: los jóvenes llegan sin comprensión lectora, cero iniciativa, no saben estudiar, exigen que se les dé todo digerido. Si agregamos además estos otros elementos, estas otras causas a la caída del nivel de la enseñanza y en particular de los estudiantes, la conclusión es que estamos ante un problema muy serio, ¿no?
Estamos ante un problema muy serio, no cabe duda. Yo creo que existe conciencia generalizada de que el problema es serio, ¿verdad? Yo empecé diciéndole que creo que este país no tiene futuro sin una universidad de alto nivel, sin un sistema universitario de alto nivel y una universidad de la República de alto nivel. Yo creo que tenemos que, los universitarios tenemos la responsabilidad de transmitir esa convicción a la población en general, al gobierno en particular, pero tenemos además que interiorizar esa convicción. Tenemos que tener la convicción de que es nuestra responsabilidad lograr el nivel más alto que nos sea posible. Tenemos que crear, entre comillas, una especie de mística del alto nivel universitario. Si no logramos esto, estaremos como universitarios fallándole al país todo.
¿Cómo juegan en este cuadro las universidades privadas? Son un elemento relativamente nuevo en nuestro país. ¿Qué influencia ejercen en esta situación? ¿Son un desafío para la Universidad de la República? ¿Son una competencia? ¿Padecen los mismos problemas? ¿Cuál es su visión sobre ese punto?
Mire, yo empecé diciéndole que yo soy un hombre de la Universidad de la República y que nunca he actuado en universidades privadas. Tengo, por supuesto, información sobre el nivel no tanto de las universidades privadas como de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Las hay mejores, las hay peores, pero en general, colegas que trabajan en las mejores me han dicho que el nivel de la enseñanza no difiere del de la Universidad de la República. Todos estos problemas que yo le decía que tiene la propia Universidad de la República, por supuesto que no son la única causa, por supuesto que hay otras causas externas, por supuesto que no es por los problemas de la Universidad de la República oriental del Uruguay, que la enseñanza de grado en España del derecho tiene un bajísimo nivel que los profesores de allá denuncian. Es decir, hay obviamente causas externas, hay causas de toda la civilización en que vivimos, hay causas de todos nuestros problemas particulares. A mí me interesa hacer hincapié en los problemas que están a nuestro alcance y que nosotros podemos resolver.
¿Qué impresión tiene a propósito del impacto que ha logrado con su carta de renuncia? ¿Qué cosas generó? ¿Qué movimientos se entiende o percibe que se han dado a partir del mes de febrero cuando se conoció esta carta suya?
Mire, si usted me permite, voy a seguir un poco con la pregunta anterior sobre las universidades privadas. Si a usted le parece...
Sí, adelante. Pensé que ya había redondeado esa parte de la respuesta.
No, la redondeé simplemente diciendo que las noticias que tengo es que el nivel no es distinto. La existencia de universidades privadas, la posibilidad de existencia de universidades privadas resulta de la Constitución de la República, cuando consagra la libertad de enseñanza. Y yo creo que la existencia de universidades privadas ha sido positiva incluso para la propia Universidad de la República. Para la Universidad de la República, creo que usted acaba de usar esa palabra, es un desafío, es un incentivo, es un punto de comparación. De manera que creo que es beneficioso para la Universidad de la República que existan otras universidades en el país. Creo que es bueno también para el país que exista un sistema universitario integrado fundamentalmente por la Universidad de la República, pero también por otras universidades. Lo que sí hay que asegurar es que el sistema como tal no se deteriore, como ha ocurrido en otros países. En otros países no lejos nuestro han surgido, cuando se liberalizó esto de las universidades privadas, las que se han dado en llamar universidades de garaje, que se dedican incluso en los peores de los casos a vender títulos y no a enseñar. Es de interés del país, pero es fundamentalmente de interés de las universidades privadas serias, que el nivel del sistema universitario como tal se mantenga y no se deteriore con malos integrantes. Esto es lo que yo quería decir a propósito del sistema universitario como tal y de la existencia de universidades privadas en el país.
Y en el final, entonces, sí, le consulto sobre si usted entiende que la carta ha generado efectivamente consecuencias, ha abierto esa polémica que usted esperaba.
Mire, ha tenido una notoriedad pública que yo francamente no esperaba, ni era la que procuraba. Lo que yo procuraba era plantear el tema dentro de la Facultad de Derecho y dentro de la Universidad de la República. Posiblemente la trascendencia exterior que ha tenido sea positiva precisamente para generar un debate interno, que es lo que yo creo que se necesita.
¿Y ese debate interno se está abriendo a nivel interno en la facultad, en la universidad? ¿Usted ha recibido ecos?
Lo peor, no. El eco que yo... mire, el único eco que he recibido... Bueno, he recibido, por supuesto, opiniones de mis compañeros de cátedra. El único eco formal que yo conozco ha sido el reportaje a la decana que usted mismo le hizo y transmitió por este programa. Yo creo que lo peor sería que todo esto terminara en que, bueno, esto es una actitud personal de Cajarville tiene sus dificultades, está viejo y cansado, porque la forma más segura de que un problema no se solucione es que quienes pueden solucionarlo no lo encaren, lo escondan, y como se suele decir, lo barran bajo la alfombra. Si eso ocurriera, bueno, mi gesto quedaría en la nada. Yo no pierdo la esperanza de que en algún momento la facultad encare los temas de fondo y este fenómeno, en cuanto depende de factores internos, se encarrile a una solución.
Doctor Juan Pablo Cajarville, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus respuestas a estas preguntas, pero ojalá que no sea esta la última vez que conversemos de este asunto, ojalá que podamos retomarlo con otras voces. en los próximos días, en las próximas semanas en el programa.
Bueno, yo le agradezco a usted que colabore en la medida de lo posible con la solución de esto, que es un problema grave del país.
Hasta pronto.
Hasta pronto.